Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias a nuestro equipo de alabanza. Los niños salen ya a la escuela dominical, a su preparación, que la semana que viene estarán aquí compartiendo con nosotros todo lo que han aprendido para el día tan especial que tendremos de Navidad. Tenéis en vuestros asientos, tenéis una invitación para que se la deis a algún amigo que tenga niños y que pueda venir. Y si necesitáis alguna más, porque habéis pensado en más de una persona, a la salida tendréis más crismas de este tipo. Es un crisma invitación. Damos gracias a Paco. ¿Dónde estás, Paco? ¿Ha venido? Paco nos lo ha hecho, así es que muchas gracias, Paco. Ha quedado muy bien. Estamos contentos. Bueno, hace un tiempo que está rondando sobre mi cabeza estas palabras que voy a compartir con vosotros. Y cuando me viene esta palabra temor, que es lo que yo voy a compartir con vosotros, el mensaje se llama No temáis, siempre me viene un pasaje que hace por lo menos 30 o 35 años se lo oí predicar a un pastor, no me acuerdo ni lo que dijo, ya no me acuerdo, hace 35 años, como comprenderéis, pero el versículo se me quedó grabado y tengo la sensación de lo que allí percibí cuando este pastor estaba compartiendo. El texto es Lucas 12:32. Que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es uno de los versículos más bonitos para mí en la Biblia. Y siempre me imagino al pastor, he visto algunas imágenes de pastores, he visto una imagen de el rey David, bueno, el joven David, pastor David, luchando contra un oso, como dice la Escritura, protegiendo a su rebaño. La Biblia habla de eso, David habla de eso, él no tenía miedo, él se enfrentó a leones, se enfrentó a osos para defender a su rebaño. Y de la misma manera Dios está cuidando de nosotros. Así es que me venía para esta primera parte me viene esta imagen de el pastor defendiendo a las ovejas ante cualquier circunstancia. Pero la segunda parte del versículo, no temáis porque el Señor le ha placido a Dios daros el reino. Estaba imaginándome otra cosa, estaba imaginándome un pastor con las ovejas, cuidándolas, mirándolas, hablándoles quizá. Y he visto una foto de un pastor sentado en una silla leyéndoles a las ovejas, no sé lo que le leía, pero el hombre estaba leyendo un libro, no sé si se lo estaba diciendo a las ovejas para que estuvieran tranquilas y reposadas, no lo sé, pero me ha hecho mucha gracia que hoy día, porque es una foto de hoy día, el pastor sentado y mirando a las ovejas y leyéndoles un libro. Y eso me trae ese recuerdo de la paz, la tranquilidad que podemos tener al lado del Señor. Y en estos tiempos difíciles en los que estamos, cuando oí el otro día las estadísticas de la gente que se suicida, se mueren mucho más por suicidio que por esta enfermedad que tenemos ahora, el COVID. Es desgarrador saber toda la gente desesperada que se suicida, se quita la vida. En España es impresionante. Los datos me entristecieron bastante. Y el temor es algo que nos paraliza, el temor es algo que puede hacernos daño. Y yo voy a hablar un poquito en esta mañana sobre el temor y sobre lo que Dios quiere, lo que Dios ha previsto y lo que Dios nos dice acerca del temor, porque por causa del temor vienen enfermedades. Leíamos en algunas ocasiones, yo leí el otro día, que el temor, aunque es un sentimiento natural, dice un psiquiatra que es del Ministerio de Sanidad, en estos tiempos difíciles, dice, el COVID-19 es un enemigo invisible porque genera incertidumbre y miedo en toda la población por causa del contagio y la pérdida de vidas. Cuando el miedo no se puede controlar, genera estrés y baja las defensas del organismo, dijo Horacio Vargas Murga, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Dice que también sentir miedo es normal, porque es una emoción que se activa ante un peligro y nos prepara para la defensa y supervivencia. Pero cuando este temor se sale de control y se hace crónico, el cerebro segrega una sustancia llamada cortisol, que es la hormona del estrés que afecta el sistema inmunitario, bajando las defensas del organismo. El temor, como muchas otras reacciones, como muchas otras sensaciones, sentimientos, que Dios ha puesto de una manera, vamos a decir, natural en nosotros. Si no tuviéramos cierto miedo, cierto temor, estaríamos cayéndonos por un precipicio como si no pasara nada y nos daríamos cuenta. Cruzaríamos la calle como si no pasara nada. Pero Dios ha puesto una cosa natural en nosotros que, bien utilizada, es positiva. Pero cuando el temor se apodera de nosotros, ahí es cuando es peligroso, se puede convertir en nuestro enemigo. Y hoy día el temor a muchas cosas. Desde que comenzó la pandemia, la gente ha empezado a tener mucho miedo, mucho temor, por diferentes razones y a diferentes cosas. Que si te quedas sin trabajo, que qué va a pasar conmigo después de este tiempo, que si me han echado un ERTE o me han echado un ERE, y que si no sé si podré salir adelante económicamente hablando. Y hay miedo, hay temor. Que si me voy a contagiar, que si no me voy a contagiar. Y el miedo nos hace reaccionar de formas distintas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra miedo, siempre, siempre, incluso temor, miedo, es la misma palabra en el Nuevo Testamento. La palabra viene de la palabra phobos, de donde habéis oído fobia, ¿verdad? El griego phobos es como se ha traducido miedo o temor en todo el Nuevo Testamento. Incluso temor de Dios también está traducido como eso. Es decir, la palabra en sí tiene que ver con, fijaos, el diccionario de la Real Academia, temor, dice pasión del ánimo, es una emoción en nuestro ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado, peligroso. La palabra miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Eso es muy importante. Real o imaginario. A veces el temor, cuando se apodera de nosotros y se convierte en nuestro enemigo, es mucho más imaginario que real. Y aunque fuese real, el hecho de que el temor se apodere de nosotros nos hace vivir una vida distinta. Nos hace vivir una vida que ya no va a ser una vida arriesgada, que ya no va a ser una vida, diríamos, de confianza. Nos va a hacer vivir con desconfianza. Porque el temor trae desconfianza a nosotros. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que intentar sacar de nosotros ese temor. Es ese temor, para que lo podamos identificar, que te impide hacer cosas que crees que debes hacer y que no están mal. cuando te gustaría hacer ciertas cosas y no las puedes hacer por temor, ahí tienes que analizarte. Ahí tienes que ponerte delante del Señor. Ahí tienes que hablar con Dios del tema. Porque ese temor es insano. Imagínate que tienes temor de salir a la calle a predicar el Evangelio, por la razón que sea. ¿Eso es sano o es insano? ¿Qué os parece? A ver. Yo creo que es insano. Y es un temor que hay que poner delante del Señor. Fijaos, en el texto que os he leído de Lucas, capítulo 12, el contexto en el que está dando el Señor Jesús, porque son palabras directas de Jesús, como se nos decía el otro día, estarán en rojo en vuestra Biblia, si vuestra Biblia es de las que tienen las palabras de Jesús en rojo. Está dándolo dentro de un contexto en el cual está hablando a sus discípulos que se cuiden de los hipócritas fariseos. Y a continuación les dice: no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis que los fariseos o las circunstancias traigan persecución a vuestras vidas. Lucas 12:4. No temáis a los que matan el cuerpo porque no pueden hacer más. Fijaos cómo habla Jesús sobre la persecución y la muerte. Hoy día que está al orden del día en nuestro mundo, no solo sabía, leí el otro día, 320 millones de hermanos tuyos y míos están siendo perseguidos en el mundo. 320 millones, hermanos. Es casi un 5% de los creyentes del mundo están siendo perseguidos. ¿Y qué oímos de ellos? No oréis para que nos dejen de perseguir. No oréis para que nos dejen de perseguir. Orad para que seamos fuertes y mantengamos nuestra fe en medio de la persecución. A mí eso me hace casi estallar el cráneo. No hay temor en sus vidas. No hay temor a la muerte. No hay temor a la falta de trabajo. No hay temor al hombre. No hay temor a lo que les pueda ocurrir. Seguro que ellos se agarran a estas palabras y dicen: bueno, lo único que puede matar es nuestro cuerpo, el resto no pueden hacer nada con ello. Si nos matan, nos vamos con el Señor. Es importante librarnos del temor cuando el temor nos oprime, nos asedia, nos dirige, incluso nos domina. No sé cómo está tu vida, si eres presa del temor muchas veces a hacer ciertas cosas. Hay gente que simplemente enfrentarse a su jefe tiene miedo. Enfrentarse a cualquier circunstancia que para otros quizá sea normal. El miedo no es algo de Dios. El temor no viene de Dios. El temor viene de nuestro adversario que quiere paralizarnos, del diablo. Y por supuesto, vuelvo a decir, no estamos hablando del temor natural, ¿vale? Ese temor natural. Yo creo que sabemos todos de qué temor estoy hablando, ¿verdad? Decía que dentro de ese contexto en el que Jesús está hablando en este momento, también está hablando de, ha hablado del temor al hombre, el temor a la muerte, el temor a que nos quiten la vida. Está hablando también del temor a las circunstancias, al qué haré, qué no haré, qué voy a hacer en el futuro, tendré, no tendré. Esa preocupación que a veces nos viene y nos hace sentirnos mal, nos hace sufrir, nos hace comportarnos de forma distinta a como nos deberíamos comportar como esposo, como cónyuge, como padre, como hijo, etcétera, etcétera. Y no como hijo de Dios. Y Jesús está explicando en diferentes pasajes de ese capítulo 12 un pequeño recorrido y habla de aquellos que están preocupados y afanados por el qué van a tener o qué no van a tener. Y el Señor les dice: los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así es que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos, que todos los pajarillos. Está diciendo que si Dios alimenta todo eso, si Dios se cuida, tú no tienes que temer, Dios se va a cuidar de ti también. Pero obviamente necesitamos poner a Dios lo primero, porque dentro de esos pasajes está diciendo: vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, y las demás cosas os serán añadidas. Bueno, pues aquí en Lucas dice lo mismo, más comprimido, pero dice que busquemos primeramente el reino de Dios. No estemos preocupados, echemos fuera los temores. El reino de Dios es suficiente para que todo esto sea parte de nosotros. El reino de Dios es suficiente para confiar en el Señor y no desconfiar lo que produce ese temor. Y termina el pasaje precisamente, el que os he leído, Lucas 12:32, diciendo: no temáis, después de todo lo que les ha dicho, no tengan temor al hombre, que no tengan miedo de las circunstancias, que no tengan miedo de ir, venir, de dónde, qué hago, qué no hago, sino que confíen en el Señor. Porque a Dios le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Y qué es el reino? Vivir en el reino es vivir de otra manera. Vivir en los principios del reino es vivir de otra manera. Es vivir con confianza, vivir con seguridad, vivir con paz. Porque todo eso proviene del reino. Proviene del Padre, proviene de Dios, el que te ama. Y se va a ocupar de ti desde el día que te conviertes a Jesucristo hasta el día que Él te llame a la eternidad. Él va a cuidar de ti porque eres su hijo. ¿Hay alguien que no quiera cuidar de su hijo? Por torpe que sea su hijo, por malo incluso que sea su hijo. ¿Cuántos problemas hay en las familias? Porque las mamás y a veces los papás han dado demasiado a algunos niños y los niños han acabado en las drogas, en la cárcel, en los centros de menores, como me pasa a mí cuando voy a ver a los chavales del centro de menores infractores. Están allí y esas madres, a pesar de lo que estos hijos le han liado, a pesar de que estos hijos se han comportado, les han robado dinero para las drogas o les han maltratado para conseguir lo que querían o lo que quiera que fuese, esos padres, esas madres están siempre dispuestos a recibir a sus hijos, a amar a sus hijos, a preocuparse por sus hijos, aunque hayan sido lo que hayan sido. Y que creemos que el Señor no va a estar muy por encima de todo eso. Dios nuestro Padre nos ha dado el reino. Nos ha permitido que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones del reino. Las bendiciones del reino que no tienen nada que ver con el temor, con el miedo, con las fobias. No tienes por qué estar esclavizado a ningún temor, a ningún miedo, a ninguna fobia, sea a lo que sea. Me da igual desde los animalitos pequeños hasta el monstruo de las galletas. Me da igual. Tú y yo no tenemos por qué estar sujetos a ningún yugo de esclavitud. Porque el Señor nos ha hecho libres. No es porque seamos mejores que nadie, en absoluto. No, es que Cristo nos ha hecho libres. En la cruz del Calvario, cuando tú aceptas el sacrificio redentor de Jesucristo, Él te ha hecho libre y puedes declararte libre. Y si hay algo que tú sientes en tu vida que te atrapa, que te condiciona, que te machaca, que te tiene atrapado, dile que no en el nombre de Jesucristo y ponte delante de Dios, porque Dios quiere ayudarte a resolver esta circunstancia. Porque Dios está preocupado por ti. Porque Dios tiene para ti libertad, no esclavitud. ¿Os acordáis? Hebreos 2:5. Bueno, es un texto que no es muy conocido. Ahora voy a deciros el otro. Pero fijaos, dice Hebreos 2:15 que el Señor, después de la obra que ha hecho a él, a los hijos, dice, los ha librado del temor de la muerte, que es uno de los temores, obviamente, del ser humano, mucho más grandes, ¿verdad? Mucho más fuertes. Dice, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por causa del temor a la muerte y el Señor los ha librado de ese temor. Cristo nos ha librado del temor, el máximo temor, a la muerte. Por eso, nuestros hermanos en todo el mundo tienen textos, tienen revelación, tienen palabra de Dios, rema de Dios, para mantenerse firmes en la fe, aún en medio de esas persecuciones a muerte que muchos de ellos tienen, y de ese enfrentarse a los temores. Hermanos, puede venir temor, es verdad. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos estar embebidos en algo y de repente nos viene temor. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese temor? Ese es el problema. Porque a veces el diablo trae temor a tu corazón, trae temor a tu mente y te dice, ojo con esto que como tal cual no sé qué te vas a morir. Ten cuidado con esto que si haces esto y lo otro. No. No digas mentiras o si dices mentiras. Dice, no, cuando el jefe te diga que no está y está, tú di que no está. Porque si no, puedes perder tu trabajo. Y eso el diablo te lo va a decir. Me acuerdo hace muchos años, una de las cosas, fijaos, que más me impactó. Hace muchos años en la iglesia, la iglesia donde estábamos, me enteré que a uno de los hermanos preciosos, un hermano, bueno, pues para mí era un modelo de persona, de cristiano. Y un día se planteó el tema que precisamente este. Él tenía una disyuntiva, y era que muchas veces le habían puesto de telefonista, antes no tenía esa disyuntiva, no tenía ese problema, pero un día le pusieron de telefonista y entonces continuamente tenía que estar diciendo no está, mentira, porque sí estaba. Y el hombre trajo el tema a uno de los ancianos de la iglesia. Y la respuesta del anciano de la iglesia fue, no, hermano, usted tiene que hacer caso a lo que le diga su jefe. Si su jefe le dice que no está, usted dígale que no está, porque el jefe le ha dicho que no está. Y el hombre, pues, se quedó tranquilo y siguió normal. No voy a entrar en juzgar la situación, cada uno que opine lo que quiera al respecto. Pero yo, personalmente, un chaval joven con 21 años, yo dije, eso no puede ser. No se puede permitir que un hermano tenga que enfrentarse a una situación de este estilo en la cual podría perder su trabajo, dejar de ingresar dinero en su casa y esa persona, pues, hundirse o pasarlo mal porque tiene miedo a perder su trabajo. Por lo tanto, hay que hacer algo. Habría que vivir todos en comunidad, compartiendo todo lo que tenemos para que la gente no tenga miedo a que le echen de su trabajo por mentir. Eso es lo que a mí se me ocurrió. Bueno, pues a partir de ahí empezó a maquinar mi mente y compartimos todas estas cosas con algunos otros jóvenes y estábamos todos con unas inquietudes en nuestro corazón y dijimos, nada, aquí hay que hacer lo que en la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, irse a vivir en comunidad para que no nos domine las circunstancias de la vida y podamos ser creyentes y firmes y no tener miedo a nada viviendo todos en comunidad, respaldándonos los unos a los otros. ¿Conclusiones? A partir de ese momento empezamos a buscar pueblos para irnos a vivir, pueblos vacíos y esto donde una... De locos. Todo por ese planteamiento. Yo tengo mi criterio a ese respecto, ¿vale? Obviamente, y cada uno os dejo ahí, que cada uno tenga su criterio sobre si debes hacerlo o no debes hacerlo. Pero hoy no es el tema. El tema es el temor. ¿Por qué? El diablo te dice, no, que te echan. Y tú puedes decir, que me echen, Dios me cuidará. Pero yo no voy a mentir. Por ejemplo, ¿cuántos el diablo ha puesto temor en nuestro corazón? Diciéndonos que si hacemos esto, hacemos lo otro, o no hacemos esto, no hacemos lo otro, vamos a salir perjudicados, al final vamos a tener problemas. Y para evitar problemas, ¿qué hemos hecho? Por causa de ese temor, pues a veces no obedecer a Dios. ¿No se ha pasado nunca? A mí sí. A mí me ha pasado. Y he tenido que aprender la lección claramente. Decir, Señor, perdóname, he sido un torpe, he tenido miedo. En la próxima ya verás. En la próxima no te voy a fallar, Señor. Efectivamente. Porque cuando caemos, no es para hundirnos, para dejarnos tirados. El Señor usa estas circunstancias para volver a levantarnos, que nos demos cuenta en que hemos caído y que la próxima no caigamos, sino que venzamos. ¿Amén? Claro, de eso se trata. Ahora, el diablo da igual. Él, después de meterte miedo y después de que hayas hecho algo mal, encima va a decir, anda, vaya cristiano que eres, ¿eh? Encima va a ir a por más. Él hace que caigas y cuando caes y te hundes, dice, anda, vaya cristiano que eres. Va a seguir, porque él no para. Nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, él no va a parar. Pero no podemos vivir bajo el temor. Mirad, hay, no sé si habéis oído hablar de John Wesley, ¿verdad? John Wesley es uno de los hombres que Dios usó en avivamientos. John Wesley era un hombre tremendo, con un conocimiento bíblico extraordinario, profesor de la Universidad de Oxford y con un equipo, un grupo de gente a su alrededor, vamos a decir, temerosos de Dios, que conocían la palabra de Dios y que habían establecido un método de disciplina diaria, de conocimiento de la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre, diríamos, bueno, pues un buen cristiano. No, un buen cristiano, un muy buen cristiano. Sin embargo, todo esto lo único que era letra. Curiosamente, hermanos, John Wesley. John Wesley es el fundador de lo que se llamó luego, después del anglicanismo, que es, digamos, la reforma protestante en Inglaterra, el anglicanismo. Pero cuando el anglicanismo empezó a derivar hacia lo tradicional, hacia el nombre de cristiano en términos que no servía de nada, nada más que para ir a la misa o al culto los domingos, el resto Dios casi ni existía, él fue uno de los hombres que avivó la iglesia y al final, ¿qué ocurrió? Ante un gran avivamiento, ¡pum!, una ruptura porque la iglesia quería seguir viviendo cómoda y los cristianos de aquel tiempo quisieron seguir viviendo comoditos en su misita dominical y que les dejen en paz del resto. Pero John Wesley reavivó totalmente y, ¿qué pasó? Formó lo que se llamó el metodismo, la iglesia metodista. Entonces, antes de llegar a ese punto, él permanecía en la iglesia anglicana y él tenía sus luchas con todas estas cosas que los cristianos, entre comillas, los cristianos de nombre, pero comprometidos, vamos a decir, como era él, pues tenían. E hizo un viaje a Estados Unidos y en ese viaje hubo una gran tempestad y dice la historia que él se metió, como muchos otros, todo el mundo a sus camarotes. Y mientras él estaba en su camarote dentro de esa gran tempestad, pues oyó a alguien cantando fuera de su camarote. Y resulta que era un grupo de moravos que estaban cantando porque no tenían camarote. Eran pobres y tenían que estar en los exteriores. Y estaban cantando y alabando a Dios. Y este hombre se inquietó y salió. Y les dijo, pero oiga, ¿cómo ustedes en medio de esta gran tormenta pueden estar cantando? No cabe eso en la experiencia. Simplemente a nivel de lectura, de comprensión, de mentalidad cristiana, a nivel de mente, eso no cabe. Pero a nivel de espíritu sí cabe, obviamente. Pero a él le faltaba algo. Fíjate lo que le dijeron los moravos. ¿Conoce usted a Jesucristo, señor Wesley? Dice, los que creemos en Jesús no tenemos temor porque Él echa fuera todo temor. No sé si fue en ese mismo viaje cuando los moravos le volvieron a preguntar, porque yo leyendo la historia de John Wesley, esta no la había, esta anécdota no la sabía, pero otra sí. Y es que él les decía a esta gente, oiga, ¿cómo ustedes pueden vivir lo que viven y experimentar lo que experimentan y hablar como hablan y orar como oran? Y le preguntaron, ¿usted tiene el testimonio del Espíritu dentro de usted? Dijo, oiga, yo soy anglicano, yo soy, bueno, parte de un equipo y estamos en el liderazgo de la iglesia, conocemos las escrituras y tal. No, no, no le digo eso. Le digo que si usted tiene el testimonio del Espíritu dentro de usted. Como solo le preguntaron eso, este hombre desde ese momento empezó a darle vueltas qué era eso del testimonio del Espíritu dentro de él, qué quería decir esta gente. Y al final le entregó su vida a Cristo de corazón, vino el Espíritu Santo sobre él, su vida fue transformada y a partir de ahí empezó a viajar por toda la Inglaterra oscura, minera, que no iba a la iglesia, porque en aquellos tiempos a la iglesia solamente iban los que vivían bien. Y los pobrecitos que trabajaban en las minas y toda esta gente no podía ir a la iglesia porque no tenía ni para bañarse, ni para vestirse, ni para. Y allí a la iglesia había que ir bien. Y este y recorrió todo Inglaterra con este concepto de vida. La iglesia no es la parroquia. La iglesia es toda la gente que está ahí a las afueras. El mundo es mi iglesia, decía él. Su vida fue transformada por aquellos moravos que vivían sin temor en medio de la tormenta porque sabía que el Señor se llevaba el temor. Y ellos sabían cómo hacer. Porque hay una cosa que ocurre, que a veces tenemos la teoría, pero no encontramos la aplicación práctica. ¿Cuánta gente hemos oído, cristianos, que están viviendo desasosegadamente en esa falta de paz? Y dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo se puede vivir siendo hijo de Dios, nacido de nuevo, con esa falta de paz? Si lo sabes, si además ese versículo te lo aprendiste en la escuela dominical, si cuando se predica sobre eso tú te acuerdas y dices, sí, sí, es verdad, si hasta le ha dicho a la gente que Dios da paz, ¿y tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes paz? Es que a veces no solo las promesas están ahí para aprenderlas, están para agarrarlas, abrazarlas y experimentarlas, hermanos. Tú no tienes por qué vivir sin paz, eres un hijo de Dios. No tienes por qué dejarte vencer por esa falta de paz o por el miedo. Porque tu Padre es el Señor, tu Padre es el Creador, tu Padre tiene todo, es el dueño de todo, y tú y yo podemos disfrutar de todo lo que tiene nuestro Padre Celestial. ¿Somos sus hijos? ¿Somos sus hijos? ¿Y por qué no vamos a disfrutar de lo que tiene nuestro papá? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha dado todo. El reino, todo lo que le pertenece al reino de Dios es tuyo, hermano. Es nuestro. Podemos disfrutar de ello. Ahora hay que pararse. A veces el diablo nos engaña. No, yo no tengo miedo. Yo lo que tengo es no sé qué. No, yo no. No, realmente no, 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 no. Os pasa lo que a mí aquella vez que leyendo un libro de Chris Panos, un griego loco que hizo locuras por el mundo con Biblias, pasando Biblias por todas partes en los países donde estaba prohibido, que predicó en la India, en Pakistán, en África, en un montón de sitios donde le apedreaban, donde había ángeles que hasta le llegaban a proteger. Le pasaron cosas increíbles. Pero antes de llegar a ser el espía de Dios, Chris Panos era un hombre maltratador, borracho, pendenciero, necio, todo lo que queráis. Pero un día tuvo un accidente, fue hospitalizado no sé cuántos meses y allí Dios tocó su corazón porque su esposa clamaba y clamaba y clamaba a Dios por él. Y se convirtió. Y le preguntaron, bueno, ahora que estás convertido, ¿estás dispuesto a servir al Señor? Dijo él, no, yo no. Dice, yo no serviré al Señor hasta que no esté dispuesto a dar mi vida por Él. Yo me quedé así alucinado. Claro, conociendo ya un poco de lo que iba a pasarle. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿estarías tú dispuesto a dar tu vida por el Señor? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por el Señor? Y empecé, bueno, no sé, sí, no, no sé, quizá, sí, 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 yo creo que sí. Mi conclusión en cuestión de, no sé, minutos o segundos, sí, 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 sí. Me levanté ese día de haber leído mi parte del libro diciendo, sí, estaría dispuesto a dar mi vida por el Señor. Bueno, pues el diablo lo oye y el Señor también. Y a los 15 días entraron en mi oficina atracándome con pistolas. Y cuando estaban allí delante de mí con la pistola, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? No, no, no tengo dinero, no tengo dinero. Gracias a Dios no he ido al banco. ¡Gracias a Dios, gracias a Dios! Y hace uno, ¡clac! Y carga así la pistola. Y dice uno, pues llevémonos los talones. Pues yo estaba haciendo los cheques para ir al banco. Por la gracia de Dios me había retrasado 2 horas el día y en vez de estar rellenando el dinero en los sobres, estaba haciendo los cheques para ir al banco a por el dinero. De esto hace muchos años. Y entonces dice el otro, no, 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 déjalo, déjalo. Pero fíjate, me viene un pensamiento a la cabeza, yo creo que era el diablo. Me dice, háblales de Jesucristo. ¿Y sabes lo que pensé? Sí, para que me maten. Para que me maten. Total, que se fueron con nada, como un reloj, una cadenita, 200 pesetas que tenía, 300 pesetas que tenía ahí. Carmen había estado una hora antes y se había llevado casi todo el dinero que yo tenía en la caja y solo se llevaban nada. Pero ¿sabes una cosa? En cuanto se fueron, rápidamente, me acordé de lo valiente que fui leyendo el libro. Pero así, instantáneo, no crees que me acordé, pasaron los meses, no. En ese momento, en cuanto se fueron, ¡pum!, me vino a la mente aquella declaración que yo hice tan maravillosa de que estaría dispuesto a dar mi vida por Cristo. Me quedé hecho polvo. Diciendo, Señor, qué miserable, te he fallado, lo siento mucho. Nunca más volveré a hacer una declaración de ese estilo. No se llevaron dinero. Si se hubieran llevado mucho dinero, hubiera dicho, jolines, esto además iba acompañado de castigo. No. Pero la lección quedó bien aprendida. El temor, hermanos, puede con nosotros. Y no tiene por qué ser así. Y nuestros hermanos en todo el mundo, en aquel tiempo yo ni sabía que los hermanos estaban perseguidos, ni cuántos había perseguidos, ni nada de nada. Si lo hubiera sabido, no sé qué hubiera pasado. Si me hubiera dado más valentía o me hubiera dado más miedo. Pero el caso es, hermanos, es que somos hijos y podemos recibir. Y en el amor de Dios no hay temor, dice Juan 4, 18, primero de Juan... Juan 4, 18, 1 Juan 4, 18. ¿Sabéis lo del chiste de 1 Juan 18, 4, 18? Pues había unos jóvenes que se casaron, una pareja que se casó tan maravillosamente bien, y unos señores ya mayores, pues les quisieron desear pues un versículo de alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues decía, pues vamos a ponerle... Primera de Juan 4, 18. ¿Puedes poner Primera de Juan 4, 18, por favor? Les voy a enviar Primera de Juan 4, 18. Entonces escribieron una tarjetita, todo el texto. Mira, queridos, os deseamos lo mejor para vosotros en esta nueva etapa y tal y cual. Tened confianza y tal y cual y no sé qué, no sé cuánto. Y debajo, Juan 4, 18. Se les olvidó poner el punto. El número uno de Primera de Juan 4 y 18. Y entonces le enviaron esta nota de Juan 4 y 18. Pon Juan 4 y 18. Porque cinco maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. ¿Qué? ¿Esto nos han puesto esta pareja? Pero si eran maravillosos. Lo que hace un uno simplemente, ¿verdad? Lo que puede cambiar. Pues primero Juan 4, 18, la buena. Dice que en el amor de Dios no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y está diciendo también que el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Yo me pregunto, hermanos, ¿necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios? ¿Qué es ser perfeccionados en el amor de Dios? Es conocerlo de verdad. Es no dudar de su amor. Y si tú no dudas de su amor, no puedes dudar de que Él en los momentos difíciles te va a sostener y puedes echar fuera el temor, porque Él se va a ocupar de ti. ¿Sabes una cosa? Incluso en la muerte, Él se va a ocupar de ti. ¿Lo has pensado alguna vez? En la muerte, Él se va a ocupar de ti. Me encantaba oír a mi padre hablar de la muerte. Bueno, oye, cuando me muera, pues ya sabéis, mira, yo quiero que me cantéis esto, que me cantéis lo otro, tal y cual, ¿eh? Y así. Así es que preparaos todo para que sea un buen tiempo y cantéis esta canción y la otra y la otra. Iba al médico y le decía, oiga, es que está usted un poco mal porque ya a usted le queda y tal. No, mire, dígame usted exactamente lo que me queda. Yo no tengo miedo. ¿No tiene usted miedo? No. Mire, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Y si me muero, me voy a ir con el Señor. Así que usted, dígame lo que me pasa, cuánto tiempo me queda, porque me da igual, porque me voy a ir con el Señor. Y los médicos se quedaban así alucinados. oiga, ¿este de dónde ha salido este hombre? Él era así, ¡pum!, lo soltaba, no tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo que un día hubo un pastor que nos hizo un teatrillo y estábamos todos en la iglesia y de repente entran no sé cuántos policías por ahí atrás. ¡Eh, cállese usted! ¿Qué pasa aquí? ¡Aquí tal! ¡Ah, empieza nada! ¡Cállese usted al pastor! A ver, ¿quién está aquí? ¿Esto por qué está? No se puede estar aquí, no sé qué. Empezaron a meter miedo allí a la gente. Y estaba todo el mundo allí medio asustado. Nadie decía monipío. Yo tuve ventaja porque conocí a uno de los policías. Dije, esto es una trampa que nos hace el pastor, el predicador. ¿Pero sabéis qué hizo mi padre? Mi padre se levantó y se fue a los policías. ¿Qué hacen ustedes aquí? Aquí no pueden estar. No sé qué, no sé cuándo. Pero todo el mundo estaba callado, asustado, con miedo, sin saber qué podría pasarnos. Mi padre no. No podemos ser esclavos del temor. No podemos vivir sobre el temor. Termino. Necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios, ¿vale? Conocerlo, saber de qué va, saber cuánto Dios nos ama. Porque eso va a evitar el temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si acaso necesitas algo más, déjame que te diga un par de versículos más que tienen que ver con Jesús. Él está a nuestro lado. Fíjate, Mateo 17:7. Jesús dice que se acercó a sus discípulos. Después de estar en un momento crítico. Fijaos que habían subido al monte de la transfiguración, que se llama. Es ese lugar donde los discípulos estaban orando con Jesús. Y de repente aparecen unas figuras que parecieron que fueron reconocidas como Moisés y Elías y Jesús al lado de ellos. Los discípulos se llenaron un poco de estupor, de temor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Como diciendo, ¡ay! Y dice la escritura que Jesús se acercó a ellos. Cuando terminó la cosa, de repente la luz se desvaneció, ya no había nada y Jesús se les acerca. No sé lo que estarían pensando ellos. Si era Jesús, si era un fantasma. Y el caso es que Jesús dice que les tocó. Y les dijo, no temáis. Y yo creo, hermanos, que el Señor Jesucristo quiere tocarnos. Decirnos, no temas, hijo mío, no temas, hija mía. El Señor está a tu lado, está a nuestro lado. He aquí que dice el Señor antes de ascender a los cielos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Físicamente no va a estar y te va a tocar, pero espiritualmente puedes sentir perfectamente el toque del Señor. Y como aquellos moravos, si está el Señor ahí, yo no voy a temer. Si el Señor está en mí, no voy a temer. Si el Señor está en mí, voy a echar fuera todo temor en su nombre. Y otro pasaje muy bonito es cuando están en el Mateo 14:27, cuando están en la barca. Y de repente ven a lo lejos un fantasma. Alguien que venía caminando por las aguas. ¿Qué os imaginaríais vosotros si vierais de repente, estáis pescando por la noche en un lago y de repente veis a alguien aparecer? Bueno, a lo lejos diréis, será la luz del pueblo no sé qué, pero se va acercando y acercando. Hasta que Jesús les dijo, yo soy. No temáis. Esa palabra yo soy es muy significativa. ¿Habéis oído hablar del yo soy de la eternidad? ¿Del gran yo soy? De ese yo soy que le dijo a Moisés, vete y diles, yo soy me ha enviado. Yo soy me ha enviado a vosotros para liberaros de la esclavitud después de 420 años contra un poderoso ejército, una poderosa nación como Egipto. Yo soy me ha enviado. Yo soy está contigo y conmigo, queridos. El yo soy de la eternidad está contigo, está conmigo. No tenemos por qué tener temor. Y el último texto para animaros a todos, Salmo 34, 4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La clave, ¿cuál es? Busca cada día al Señor. Cada día estate con Él. Pasa un tiempo con Él. Entrégale tus circunstancias. Entrégale tus temores. Entrégale tus necesidades. Comunícate con Él. Conócele a través de la oración, a través de la palabra. Búscale, como el salmista. Busqué al Señor. Pasé tiempo con Él, estuve ahí a su lado un gran rato y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y habla con el Señor un ratito y pon esos temores delante de Él. Si tienes temor, sea a lo que sea, temor a la enfermedad, temor a la no trabajo, temor al despido, temor a las circunstancias, temor al futuro o temor a la muerte, ponlo delante de Él ahora. Y dile, Señor, llévate ese temor. Quiero llenarme de Ti. Llenarme de Ti para poder echar fuera todo el temor y vivir con la seguridad, con la confianza de estar a tu lado, de que tú eres mi Padre, de que tú quieres lo mejor para mí. Amén. Amén, hermanos, que el Señor os bendiga y que disfrutéis de la confianza y la seguridad y que echéis fuera todo temor. Amén.